Radio Andalucía Información. Actualidad y música.
Andalucía es cultura.
Con Vicky Román.
Radio Andalucía Información.
Hola a todos, ¿qué tal? Bueno, nosotros hoy con un par de protagonistas desde la literatura y desde la música, con los que seguro que, bueno, vamos a pasar una muy buena tarde al hilo del más reciente trabajo de uno y de otro. De un lado, un veterano ya en lo suyo, en la música, y del otro, pues un debutante en la novela, iniciando además una trilogía que promete enganchar por todo lo que ahora os contaremos en un ratito. Y empezando por el invitado ya bien conocido, tenemos que comenzar pues con quien se ha ido a seguir en vivo y en directo la grabación de su nuevo trabajo, Carlos López, que viene de seguir la grabación del nuevo disco de Arcángel. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. La grabación del nuevo disco, pero los primeros pasitos, ¿eh? Primeros pasos de un disco es la primera vez que me pasa, ¿eh? Que me dice, oye, ¿te quieres venir a ver cómo
nace, arrancamos?
¿No? Sí. Cómo nace la criatura. Y ahí está naciendo. Un parto que se va a prolongar un año aproximadamente, quiero decir, se editará aproximadamente dentro de pues la próxima primavera. Y pero bueno, parece que las cotaciones van funcionando bien y que todo acontece como debe acontecer. Arcángel con Javier Limón en la producción, con Fran Mesa, hijo de Javier Limón, también en la producción. Bueno, pues un acercamiento al rock desde el flamenco, no es un disco homenaje, es otra cosa. Yo he podido escuchar una maquetita que nos han puesto, no se podía grabar porque es secreto, es altísimo secreto.
Claro.
A mí me ha gustado mucho. Ajá. Puedo decir que entre trip hop, flamenco, porque claro, Arcángel es flamenco.
Sí, sí.
Y rock andaluz, ¿no? El clásico rock andaluz.
Y que queda muy bien, claro.
Y a mí me ha sonado muy bien. Estamos hablando de una maqueta que todavía no está así.
Claro, que está todavía alto, falta toda la forma, claro.
En fin, que no está totalmente, ¿no? Y bueno, Arcángel os ha hecho una pinceladita allí a las cuatro personas que hemos estado. He dicho, mira, podéis cantaros al menos algo a guitarra y voz. Y nos ha cantado algo a guitarra y voz, una pincelada de 40 segundos.
Que todo esto estabais donde en el estudio que tiene, ¿no?
En el estudio, en un estudio en Alcalá, en Alcalá de Guadaira.
Ajá, vale. Bueno, pues de allí viene hace un momentito, como
exactamente.
Bueno, porque habéis llevado buena mañana, ¿no? La verdad es que ha sido un trabajo que se ha...
Sí, bueno, estaba muy bien porque, bueno, hemos visto cómo es el proceso, hemos tenido oportunidad de preguntarle, después nos ha enseñado pues parte del proceso, como digo, y bueno, de estar... Estamos entrevistando, sí, estamos haciendo nuestro trabajo, pero desde otro punto también, desde otro
también
lugar,
otro,
¿no?
Punto de vista también, lo cual queda muy muy bien también transmitirlo luego, ¿no? Pues también estará con nosotros un joven escritor, el sevillano Álvaro Pavón, filósofo especializado en filosofía griega y romana, profesor actualmente trabajando en el Parlamento Europeo, que a sus apenas 30 años inicia la tarea de escribir pues una trilogía dedicada al dictador romano Sila. Nos visita con la primera entrega, que es también su primera obra, y en la que detalla los orígenes de quien fue el primer dictador moderno, el hombre que dinamitó la República y que acumuló el poder en Roma años antes del ascenso de Julio César. Pues estos son los protagonistas hoy en un espacio en el que nos ocuparemos también pues de más libros, de más escritores, de más músicos, bueno, y de todo lo que nos depara la actualidad cultural, todo eso con la realización, un día más, de Javier Holgado.
Andalucía es cultura.
Con Vicky Román.
Y vamos a comenzar hablando, como decíamos, pues de libros antes que nada y de la actualidad, porque esta tarde el Centro Andaluz de las Letras conmemora en Cádiz el centenario del nacimiento del escritor José Manuel Caballero Bonal. Lo hace con un encuentro que está dedicado a recordar su figura y también su legado literario, y en el que van a participar Julia Caballero, hija del escritor Caballero Bonal, y el periodista también escritor Juan Cruz. Eso va a ser a las 7 de esta tarde, como decimos, en la Biblioteca Pública Provincial de Cádiz. Como nos cuenta, nos adelanta Lorenzo Benítez.
Este encuentro permitirá acercarse a la trayectoria y la dimensión humana de una de las voces fundamentales de la literatura contemporánea española. Juan Cruz, que colaboró con Caballero Bonal como periodista y trabaron una estrecha amistad, les recuerda con estas palabras.
Era un español raro, un español lleno de gracia, pero también de silencios, y para mí fue una de las mejores personas con las que yo he trabajado en mi vida.
Paralelamente, hasta el 31 de julio se expone en la Facultad de Filosofía y Letras de Cádiz la muestra en memoria de Caballero Bonal titulada La aventura de escribir.
Y seguimos también hablando de autores andaluces. El poeta onubense Enrique Zumalave Ramblado se ha convertido en el primer autor nacido en Huelva que consigue el premio Juan Ramón Jiménez de poesía. Todo un hito para la literatura onubense, para una trayectoria la suya marcada por la constancia, la sensibilidad literaria y una gran vinculación con la vida cultural de la provincia. Zumalave, que nació en Huelva en 1977, ha desarrollado desde muy joven una estrecha relación con la literatura por influencia familiar, por la amistad con otros escritores y por el contacto con profesores que ya despertaron desde muy niño, como decimos, su interés por la creación poética. Estudió magisterio en Huelva, después psicología en la Universidad de Sevilla y ha sido de todas formas la poesía el territorio en el que ha construido gran parte de su identidad creativa. Ha mantenido una presencia activa, como decimos, en diferentes proyectos culturales. Él formó parte junto a Daniel Salguero del consejo editorial de la publicación La Cinta de Moebius y fue impulsor de la revista Psique Activa. Y ha colaborado con Uniradio en distintos espacios centrados en la cultura y en la literatura. Como decimos, el primer onubense que gana el premio Juan Ramón Jiménez de poesía. Y más, y hay que seguir hablando, como decimos, ¿no? De escritores andaluces, en este caso un escritor y también un periodista, porque recientemente, bueno, acaba de llegar a las librerías Guerra Total, que es una serie de 10 relatos sobre la guerra civil del periodista y escritor sevillano Manuel Chávez Nogales. 8 de esos relatos, además, son inéditos, como nos cuenta Manuel García.
Estos 10 relatos los publica la editorial Renacimiento, que les atribuye todo el vigor narrativo y la calidad literaria del libro más conocido del escritor sevillano Manuel Chávez Nogales, que es A sangre y fuego. Abelardo Linares, director de Renacimiento y quien ha hallado los nuevos textos, ha calificado de inéditos estos relatos porque solo se habían publicado en la revista Madrid. Linares ha explicado a Canal Sur Radio el objetivo final de estos relatos.
La línea maestra del semanario es avisar del peligro que tienen los nazis y los fascistas italianos que están interviniendo la guerra de España y que es un poco la retaguardia de Francia y que Chávez Nogales y el grupo de periodistas amigos republicanos, generalmente gente moderada, pues avisan a los franceses de que eso es un peligro, ¿no?
La revista Madrid tuvo escasa distribución en la Francia del exilio republicano español y no se conserva toda la colección. Además, no se le ha dedicado ningún estudio.
Y seguimos con libros y centrándonos en uno, con la primera novela del joven filósofo sevillano Álvaro Pavón, con la que inicia además una trilogía. Y es que este treintañero, experto en filosofía griega y romana, que desde hace años trabaja en Bruselas, en el Parlamento Europeo, mientras escribe su tesis doctoral sobre la sociedad griega, se ha lanzado ahora la ardua tarea de contar en 3 novelas la vida y la trascendencia de Sila, el hombre que dinamitó la República y que se convirtió en dictador de Roma años antes del ascenso de Julio César. Y así nos llega con la primera de ellas, la primera de estas 3 novelas, como decimos, y que es también su ópera prima literaria. Hola Álvaro, ¿qué tal?
Muy bien, muchas gracias por invitarme.
Bueno, un placer tenerte aquí con esta primera novela, que es el comienzo además de una trilogía centrada en Sila, en el primer dictador que conoció, bueno, pues se puede decir casi, el primer dictador que conoció Europa antes de ser Europa, cuando la civilización en el continente, la gran civilización en Occidente era la romana, ¿no? Con una república en ese momento, que comienza la historia, que él mismo dinamitó desde dentro, retorciendo todo lo que pudo para ir ascendiendo, ¿no?
Sí, a mí me gusta mucho el primer dictador. Yo suelo decir que Sila es el primer dictador moderno, porque había habido en Roma antes dictadores,
claro.
Era una institución republicana, análoga a los estados de emergencia modernos de las democracias modernas, pero él es el primer dictador que se pone por encima del sistema político, es decir, él no es un servidor de la república en el sentido tradicional, sino que se pone por encima de la república para reformarla a su imagen y semejanza.
De hecho, lo que se cuenta aquí en esta primera novela va a ser el origen del dictador, como bien reza el subtítulo, o del que se pueden sacar también de esta figura, ¿no? Y de este modelo de dictador, muchos paralelismos con dictadores que vendrían siglos después también, ¿no? En algunos casos lo hay, ¿no?
Sí, bueno, el hecho de Él es, esa, la dictadura en Roma antes de Sila se había empleado de puertas hacia afuera, es decir, era un líder militar que se ponía al frente de la República, acababa con el debate político porque había un enemigo fuera que nos está asediando y entonces la situación es crítica, vamos a escuchar y hacer caso a un solo hombre que nos va a guiar contra ese enemigo exterior. Sila es el primer dictador que es dictador porque considera que hay un enemigo interno.
Interno, exactamente, que, dentro del propio sistema.
Exacto, y que es mucho más importante eso, de hecho, que el enemigo exterior. Pues en este momento Roma ya es una... ha vencido a Cartago hace muchos años, etcétera, es una potencia. Y efectivamente los problemas vienen de dentro, porque la República antes de Sila se lleva pudriendo muchísimos años,
tiempo,
que
claro.
Es lo que empieza a narrar en esta, en esta novela, en la que él es muy joven, era casi adolescente, y me interesaba. Pero me interesaba ir al origen, no solo de él, sino de alrededor.
Los personajes que hay alrededor histórico,
como,
claro.
Sí.
Porque bueno, porque son muchos, como, como vamos a ver. El personaje de Sila, desde luego, no puede ser más literario, ¿no? ni más novelesco. Tú conoces todo de él, ¿no? Como especialista en la antigüedad clásica, pero esta es tu primera novela. Y claro, novelar entre tanto dato, entre tanto conocimiento, entre tanta documentación, tanta literatura que se ha escrito además sobre toda esta época, ¿no?
Sí,
anteriores,
sí, sí,
posteriores. Eso es un reto. No sé si por irnos a un referente que tenemos muy cercano, como es por ejemplo Santiago Posteguillo, ¿no? que está siendo un divulgador, ¿no? También de la Roma, ¿no? antigua, embarcado ahora además en esa serie de novelas que tiene sobre Julio César y con tantas anteriores, ¿no? que ha hecho sobre Roma. Está ahí entre tus referentes a la hora de abordar la novela, quiero decir, a la hora de novelar unos hechos, bueno, que tú conoces, ¿no? Y que, claro, de los que tienes un acercamiento y un dominio, pero como especialista. Pero claro, novelar es acercarla a un público que,
sí, es otra
que
cosa.
No cuenta con,
o sea, claro,
con ese bagaje, ¿no?
Eso, mi editor, yo creo que él, bueno, hizo una apuesta personal por mí, evidentemente, por ser escritor novel, pero él como que quería que eso me quedara muy claro, que no... que esto no es un ensayo,
claro,
que no es...
No puedes abrumar.
Claro,
tampoco,
no puedo abrumar, no puedo hacer un alarde de erudición, que o sea, no, se trata de que esa ambientación, es decir, la ambientación, eso contribuye a la ambientación, pero no puede eclipsar pues ni los personajes, ni su psicología, ni su carácter, ni su drama, ni sus interacciones, que en realidad es lo fundamental. Cosa con la que yo estoy de acuerdo, porque al final lo que se ve en la novela pues son una serie de arquetipos también que se ponen en movimiento, que tienen una... pues una serie de luchas personales, etcétera, que se van desenvolviendo. Luego esto está puesto en, digamos, está ambientado en la antigua Roma, en la República Romana, con estos personajes, etcétera. Pero en una novela, efectivamente, la ambientación no puede ser no puede distraer, y ni lo peligroso es lo que has dicho de abrumar al lector.
Claro,
porque,
con tanto dato,
sí,
con tanto...
Sí. Es verdad que partimos de la ventaja de que el lector de novela histórica romana ya está curtido.
Ya sabe de quién le está hablando.
Claro, esto
claro.
Es un nicho con una gente que está muy puesta. Y entonces, bueno, pues hay una serie
puede
de
avanzar a la contigua,
claro,
al mismo
claro,
ritmo.
Pero yo entiendo la dificultad para alguien que venga de otro género,
claro,
que
claro.
Ahora se pero yo creo que es una cuestión de equilibrio, pero
y conseguir el ritmo también,
sí,
claro,
sí.
Que lo mantenga.
Sí.
Bueno, de hecho, esta trilogía de la que bueno, ya tenemos por lo menos los títulos en plato siguiente, ¿no? hasta la portada y de los que ya hablaremos. Esta trilogía, digo, que inicia va a ir prácticamente también en paralelo a la segunda de Posteguillo, por ejemplo, con Julio César, ¿no? Le ha terminado lo que sería la primera. Iban a ir casi en paralelo con lo que el aficionado a toda la literatura sobre el mundo romano va a disfrutar, bueno, muchísimo, ¿no?
Sí,
porque además va a poder ir haciendo ahí un...
Totalmente, él ahora pues se ha embarcado en su proyecto, él hizo una trilogía sobre Escipión, una trilogía sobre Trajano, hizo los dos de Julia Domna, y ahora se ha embarcado en una saga de César.
Sí, sí.
Entonces él tiene tres, ha publicado el tercero, pero
le
quedan otros tres. Yo no sé si en un momento hasta se llegó a plantear hacer nueve, que ya es...
Sí, demasiada ambición ya.
Mucha, pero bueno...
Es pensar en muchos años,
sí,
además,
sí,
por delante,
muchísimo,
claro.
Muchísimo. Pero mientras él está con César, pues yo estoy con Sila. Está bien porque...
Se van a complementar.
Claro, porque Sila aparece en el en la primera novela de esta saga, la de Roma, Roma soy yo. Aparece Sila, que claro, tiene su...
Su eco, claro, de lo que ha sido su gobierno. Su,
exactamente, porque Julio César, digamos que bueno, que tiene un momento de estos, como se dice, un punto de inflexión bajo la dictadura de Sila, que él es perseguido por la dictadura de Sila, y eso se ve en la novela de Posteguillo. Es verdad que su Sila y el mío son muy distintos.
Claro,
porque...
tú y yo con Sila joven, ahora mismo, por lo menos esta primera encima se está fraguando, ¿no? Cuando se está forjando.
Sí, y el suyo es uno muy, muy, o sea, es un Sila muy villano, o sea, claro, es un Sila que se regodea en esa villanía, y el mío, pues yo...
Es como los malos de James Bond.
Claro, claro, totalmente, totalmente. Se retuerce así el mostacho. Sí, sí, no... Yo lo que quiero es, pues en un personaje histórico que es tan contradictorio, tan complejo y digamos, atractivo y atrayente, que es como es Sila, que por eso, digamos, me he lanzado a novelarlo, porque si fuera sencillamente un malo malísimo no tendría...
No me
llamaría.
Perfiles, claro, no claro, tendría esas aristas.
Claro, a mí me gustan las aristas, y me gustan las luces y las sombras, y me gusta, digamos, ver la luz en la sombra. Y mientras que Santiago ha decidido... representar a ese Sila más villano, más pérfido, yo estoy intentando presentar un Sila más humano, que no es, que es en parte el destructor de la República, pero no por una decisión propia, sino porque hay una serie de procesos históricos que efectivamente, incluso aunque él yo creo que se veía a sí mismo como un salvador de la República, y su dictadura se justifica en esa, digamos, esa misión de salvar la República. La tragedia es esa, ¿no? Al final la dinamita.
Bueno, tu protagonista Sila es anterior a Julio César en el poder, es coetáneo de este, de Marco Antonio también. Sila fue quien detentó el poder antes que ellos comenzaran a despuntar realmente, ¿no? Aquí, por ejemplo, bueno, tenemos ya a Marco Antonio de acusador en un juicio.
El abuelo de Marco Antonio.
El abuelo de Marco Antonio, de acusador en un juicio. Sí. Y de la misma manera que tendremos ya años después a Julio César, defensor en otro, ¿no?
Sí.
Que además, bueno, ya una vez muerto Sila. Pero para eso, bueno, para el final faltan todavía dos libros, ¿no? Sí. Que son los que, como decimos, van a venir después. Y en este el protagonismo junto a Sila es de Mario, de Cayo Mario, que es su principal antagonista, bueno, también es Cauro. Ellos, los tres, van a ser muy determinantes también, ¿no?
Sí.
Claro, tú, entre tanto personaje, con tanta trascendencia, ¿no? Los que están en ese momento siendo coetáneos, los antepasados, ¿no? Pero que también van a tener el peso, ¿no? De unos y otros, claro, hay que centrarse en algunos,
sí,
¿no?
Sí.
Y también esta es una buena manera de tener diferentes visiones, ¿no? De la época también, teniendo de estos diferentes personajes.
Porque son ventanas a aspectos diferentes,
claro.
Pues ahora Sila pues es un joven desenfrenado,
un chico,
marginado,
crápula,
viva exacto,
la vida.
Exacto, y entonces eso sí te permite mostrar pues el mundo del teatro, de esto que siempre le apasionó toda su vida, el teatro, la farándula, la juerga, etcétera. Pero claro, pues yo necesitaba otros personajes más involucrados.
Contrapeso, claro.
Contrapunto, exacto. Escauro me permite, que es el gran desconocido. Si Sila es poco conocido, Escauro es completamente exacto, completamente desconocido, pero está muy metido, es un personaje histórico real que está muy metido en la política del momento, y ahí me permite, o sea, es esa ventana al mundo de la política.
Sí.
Cayo Mario en parte también, pero viniendo desde el ejército, entonces me permite también hablar pues de pues novelar batallas, hablar de ese aspecto, que todo el que ha leído o quiere leer una novela histórica romana quiere ver batallas, quiere ver también las legiones, ¿no? Y entonces se van alternando en la narración estos tres puntos de vista, y es verdad que Sila ahora es un personaje que parece hasta cierto punto que es eclipsado por los otros dos, pero claro, esto en los siguientes libros
va a dar
claro,
una vuelta, claro.
Ya cambian las
tornas. Sí, porque
cambian
aquí estamos
las tornas.
Asistiendo a lo que dice, ¿no? A lo que es el origen,
exacto,
vamos.
Exacto.
A través de estos tres personajes principales que decimos, otro senador, otros cónsules, se va mostrando, bueno, pues el lado más sórdido de la sociedad de la época, durante la República, toda la corrupción, también las malas artes que había en la política, todos los chanchullos electorales, las alianzas que se crean entre las diferentes facciones, cómo el poder está concentrado en diferentes familias, cómo se dan apoyos a cambio de y cómo se imponen o derogan leyes a conveniencia, ¿no? Todo eso está aquí muy bien contado, ¿no?
Gracias,
a través de ello.
Sí, él ha intentado hacer esa... pues esa visión panorámica, pero también acercando, haciendo zoom, ¿no?, en determinados momentos, pues episodios que me parecían relevantes para mostrar esa decadencia, esa corrupción de la República. Es decir, que esto es un proceso que es de muchos años antes de Sila, y las cosas, hombre, pues se van
amontonando.
Es la idea de la bola de nieve, ¿no? Entonces yo quería ver un poco esa génesis de del final de la República, que es un siglo más tarde. Y cómo Sila se verá pues inmerso en ese proceso histórico, porque al final es verdad que es una acumulación de decisiones individuales, porque la historia no es al margen de nosotros, pero es una acumulación de tantas decisiones individuales que al final se convierte en un proceso histórico y los propios individuos se ven arrastrados por él, ¿no? Es un poco la gallina o el huevo.
Exacto. Explica muy bien, ¿no?, y con detalle pues ese funcionamiento que dices, ¿no?, de la República, cómo se componía el Senado, las distintas facciones, los distintos cargos que había, que eran muchos, ¿no? Dentro también, la necesidad de también que había de tener un patrimonio, por lo menos muy buenos avales para aspirar a un cargo político también, algo que en principio, bueno, pues Sila no va a tener, porque él es un patricio, pero su padre lo ha desheredado por todo eso que decimos, ¿no? Por esa vida licenciosa que se está pegando, ¿no? Él disfruta de todos los placeres, con todos, con hombres, con mujeres, con lo que se ponga a tiro. Aquí hay mucho amor, hay mucho sexo también mucha amistad, lo que también en algunos momentos mueve la política, no las alianzas por amistad. Pero como reza también esa frase que hay aquí en la contraportada, él puede ser el mejor amigo, pero también el peor enemigo en un momento dado, ¿no? En esa época, desde luego, no era nada extraño que se cambiaran las lealtades, porque la traición era algo que estaba a la orden del día.
Totalmente.
Entre los más amigos, incluso, a veces.
Totalmente.
Familia también.
Y sí, y además la política... tenía un elemento mucho más personal que ahora. Ahora digamos que la política está movida por la ideología, digamos, y tú te adscribes, digamos, a un ideario político, y eso más o menos.
Y
dentro de un partido, etcétera. Y eso es en parte, sí. Superficialmente, si rascas, la política sigue siendo lo mismo, es una cuestión de personas y personalidades que chocan, etcétera. En la política romana, el tema de la ideología. Siempre los seres humanos siempre hemos tenido ideas de cómo debería organizarse la sociedad y demás, pero es muy personal, o sea, es una élite política que está obsesionada con, a nivel individual, replicar las grandes hazañas de sus antepasados, y eso es todo lo que les motiva.
Bien,
no es una idea de, pues vamos a, yo qué sé, recortar el gasto público, no es esa cuestión.
Aquí ha habido 5 cónsules, pues tiene que haber un sector, ¿no?
Exacto, entonces es por esas alianzas de, vale, esta persona, este estadista ya veterano me va a ayudar a mí, que soy un político joven, a conseguir esos hitos de mi carrera que me permitan a mí estar a la altura de mis antepasados.
Pues
eso es lo que movía la política. Y si este hombre deja de servirme para ese propósito, me voy al sol que más calienta.
Claro,
esto también profundiza en esa decadencia de la República, porque el tema es, no hay ningún incentivo a arreglar los problemas que se van amontonando. Es decir, hay una, si la motivación de un político es, oye, pues mira, yo lo que quiero es conseguir este cargo para que me den esta guerra, para irme a la guerra, matar a unos cuantos forajidos rápidamente, para conseguir un triunfo, desfilar en Roma y ya, colgarme la medallita y jubilarme, que era básicamente todo lo que consistía la política, no hay ningún incentivo a arreglar una serie de problemas que se iban exacto,
se iban haciendo cada vez más graves. Bueno, lo que cuenta aquí, como decimos, lo que se cuenta aquí en esta novela es el comienzo de ese ascenso que va en paralelo a las evoluciones de otros personajes centrales como Cayo Mario. Este vemos que tú lo has mostrado, mucho más centrado, más sensato, con una visión y una vocación política más sí. marcada, entrando también en el juego necesario sí. para prosperar, aceptando incluso una alianza matrimonial con la tía de Julio César, ¿no?
Exacto.
Aquí, además, bueno, de mucha política también, como tú dices, y para que no faltara nada de lo que, los elementos que gustan, ¿no?, al lector, hay aventura y romance y batallas con las tribus germánicas aquí, hay viajes de unos y otros, ¿no?, que se mueven por distintos puntos. En el caso de Sila está todo ese, el teatro, la poesía. Aquí aparecen muchas transcripciones, sí. ¿no? Mucho poema. Esta primera época, como cuentas tú, se desenvuelve mucho en los teatros, entre actrices, entre actores, y ahí aparecen los censores, la figura de los sí. censores también en acción, ¿no? En un momento determinado, tirando un teatro, ¿no? Y prohibiendo. Porque, claro, él se mueve mucho por la subura, por lo más marginal, pero también por el palatino, porque, claro, es un chico bien, un niño bien, solo que claro, en el momento en el que lo tenemos aquí, aquí es donde es gracia. Porque ya le ha heredado el padre, pero él se va a ir recomponiendo desde la irrelevancia social hasta lo más alto. Y aquí tú lo que lo dejas en su primer salto importante, ¿no?
Sí.
En esa escala, ¿no?
Exacto. O sea, yo he mostrado algunas digamos destellos de lo que va a ser luego, de lo que va de lo que digamos voy a desarrollar más en las siguientes novelas, ¿no? Pero pues esa pulsión de ser la lealtad con sus amigos, ¿no? De, por ejemplo, de eso le va a acompañar siempre, va a ser una cosa que le va a definir, también el no perdonar a sus enemigos, y también en parte eso, una serie de complejos también que la acompañarán, yo creo que toda su vida, de bueno, efectivamente soy noble, pero de una familia que se ha empobrecido,
como los César, mi padre,
hay muchas similitudes y explica muchas cosas también eso, las mismas biografías conducen normalmente
a los mismos resultados.
Y una cosa que yo quería reflejar mucho, o sea, quizá me regodeo mucho, es en esa vida también, digamos, de escándalo y desenfrenada, porque luego le va a perseguir, y esto es una cosa, su reputación luego le va a marcar. Entonces es verdad que en la antigüedad romana yo creo que había exigencias morales muy elevadas para, digamos, la élite social, política, etcétera, pero para el resto de clases no, que quizá ahora tenemos más una idea de moral universal, es decir, lo que es bueno es para todos, pero en aquella época no, porque la moral es una cosa que preocupaba solamente a aquellos que, digamos, son la élite. La paradoja de Sila es que, siendo de la élite, se empobrece y se iguala con lo más marginal. Entonces eso, tienes la paradoja. Luego es una persona que, cuando recupera su fortuna, decide emprender esa carrera política, insertarse, digamos, en esas dinámicas elitistas, pero tiene toda la mochila de su pasado,
de todo lo que había
disoluto.
Atrás, claro.
Entonces él...
y eso pesa.
Eso pesa. Y eso le va a condicionar en las siguientes novelas.
Bueno, pues eso lo vamos a ver en las siguientes novelas, para las que están ya los títulos, ¿no? Sila, soldado de Roma, y Sila, dictador de Roma, ¿no? Porque ahí está contando las dos etapas, ¿no?, todavía que nos quedan. Donde, bueno, volveremos a encontrarnos con muchos datos históricos, suponemos también, con toda esa documentación, desde el orden político hasta también lo más doméstico, que también la manejan, ¿no? Aquí hay un abundante empleo de los términos latinos, ¿no? A lo largo de la narración, ¿no? Como narrador, que se van alternando también con un lenguaje luego muy coloquial e incluso actual, ¿no? Hay en algunas conversaciones, incluso en la narración, ¿no?
Sí, a mí me gusta ese contrapunto, porque es verdad que hay el lector del género, pues él busca evidentemente una serie de latinajos, de cosas, hay unas convenciones en este género, pero luego también llega, me lo decía
sí,
algún
para
amigo,
no saturar,
ya, para no saturar haces el contrapunto y llegas quizá un poco al rozar el anacronismo en algunos momentos, pero son esos momentos en los que yo quiero como maximizar la empatía del lector o con los personajes, en el sentido de, vale, lo que están padeciendo, lo que están...
Es quitarle un poco también, suavizar un poquito aliviar un poquito de todo lo que...
Es aliviar y que, digamos, el lector pueda identificarse con estas cosas que les están pasando, a los personajes.
Desde su contemporaneidad, claro.
Eso es, desde la contemporaneidad, que no es fácil, porque claro, hay un vacío ahí de 2000 años. Entonces, hacer eso de un modo que no sea ni abiertamente anacrónico, ni tampoco que no sea, que no interese al lector porque no ve puntos en común, es un equilibrio. Que bueno.
Está logrado.
Sí, pues intenta.
Se ha logrado, ¿no? Gracias. Y bueno, y le aporta incluso hasta humor algunas veces, ¿no? en algún momento. Sí. Bueno, pues esta es solo la primera entrega. Este es el comienzo de esta aventura, ¿no? Que ha sido también para Álvaro, sí, ¿no? Para sí, que sí. Está siendo para Álvaro Pavón, esta trilogía que ha empezado con este título, con Sila, El origen del dictador, y de la que estamos esperando ya la continuación. Así que volveremos a vernos, Álvaro.
Sí, espero.
La siguiente.
Me ha encantado de estar aquí hoy.
Igualmente, un abrazo.
Gracias.
Y de la Roma antes de Cristo, de la Roma de la República, nos vamos al siglo XVI, porque este año se conmemora el quinto centenario del nacimiento de Álvaro de Bazán, un insigne y estratégico marino del siglo XVI, todo un ejemplo para la Armada Española. Así que por este motivo, por esta efeméride, ya está en Almería, se ha abierto en Almería una exposición para mostrar y conocer más sobre esta figura indispensable también en el devenir de nuestra historia, como nos cuenta Belén Nieto.
La exposición ha llegado a la Diputación de Almería. Se trata de 22 paneles con fotografía, algunos objetos como armadura, espadas, objetos que te trasladan en el tiempo al siglo XVI, época de esplendor de la Armada Española. Piezas que recrean acontecimientos históricos de enorme relevancia para Europa y para la corona española. Destaca la batalla de Lepanto, el gran asedio de Malta, las campañas desarrolladas en las Azores o la rebelión de las Alpujarras. Una exposición que busca acercar estos acontecimientos al público actual. Ángel Gamboa es comandante naval.
Se hace para rendir homenaje al almirante más insigne y glorioso que ha dado la historia. Y no digo la de España. Me atrevo a decir la historia de la humanidad. Y es que, si el almirante Álvaro de Bazán no hubiera existido, nuestra España y la cristiandad no serían las que hoy conocemos.
Muy pocos saben que nació en Granada, de ahí que ahora se conmemore su 500 aniversario. La exposición se podrá ver hasta el 22 de mayo.
Andalucía es cultura.
Con Vicky Román.
Esta segunda parte del programa va a estar totalmente protagonizada por la música. Por ejemplo, acaba de comenzar una nueva edición del Festival de Música Antigua de Granada. Esta es la antesala del gran Festival de Música y Danza, y en su undécima edición abarca también pues otras culturas más allá de lo que es el barroco y el renacimiento. Pero esto nos lo va a contar mucho mejor el Festival de Música Antigua de Granada, Luis Javier López.
Las raíces del mundo musical antiguo son fundamentales para entender cómo se ha desarrollado la música a lo largo de la historia. Por eso el festival este año abarca diversas tradiciones y estilos que han influido en lo que hoy escuchamos. No solo la música medieval, sino también la proveniente de India y Oriente Medio, sin perder de vista las revisiones que se hicieron en América del Sur de las influencias hispanas. Aziz Sansawi es el director del evento y busca no quedarse en el Renacimiento y Barroco.
Y eso es erróneo, porque yo quería que los granadinos disfruten de la música antigua en todo aspecto de la palabra, en todo sentido de la palabra, porque realmente la época antigua donde vivíamos aquí, pues también existía música antigua en Mongolia, en Latina, aunque era distinta, ¿sabes? Pero existía su música.
Además, el festival juega con escenarios icónicos para los conciertos como el Palacio del Almirante, el Museo Arqueológico, el Corral del Carbón o la Casa de los Tiros. De hecho, nunca se usan medios tecnológicos de sonido. La música brilla tal cual fue hecha en siglos pasados.
Hoy
Hoy el ensamble de Joan Marc protagoniza un requiem en la iglesia de San José del convento de las Carmelitas Descalzas de la capital en homenaje a San Juan de la Cruz. Y hablamos de flamenco. El Teatro Lope de Vega de Sevilla va a reabrir sus puertas el próximo mes de septiembre con la Bienal de Flamenco, después de 3 años, ya sabéis, cerrado por reformas. Eso va a ser el 12 de septiembre y será con Dorantes y con el estreno absoluto de su espectáculo Fractal Arcano. Mar Pino.
3 años lleva cerrado el Lope de Vega por obras de reforma necesarias para la seguridad, según el ayuntamiento. Demasiado tiempo para un teatro icónico de la ciudad y especialmente vinculado al flamenco. Como destacaba el director de la Bienal, Luis Ibarra, en la presentación de la programación de este espacio en la Bienal.
Y es cierto que como se disfruta el flamenco en ese espacio, no se disfruta en otro sitio. Por la disposición en herradura, por el carácter patrimonial de ese teatro, parece que se produce una comunión entre artista, público y tiempo. Y es cierto que no es una escena limpia, sino que es una especie de decorado en sí que aporta a la obra que se ve.
David Durante será el responsable de abrir sus puertas de nuevo con su espectáculo Fractal Arcano el 12 de septiembre.
Y bueno, que me toque a mí el día 12 abrirlo y exponer mi música, mi obra, como es Fractal Arcano, que además que Fractal Arcano es como que cuenta los ancestros del flamenco. ¡De tu
pa! Además de Dorantes, Rafael Riqueni también estrena allí su nuevo espectáculo. El escenario acoge también las propuestas de Arcángel, Maite Martín o Aurora Vargas.
Pues acaban de mencionar a Arcángel y el rock andaluz protagoniza el nuevo disco de este artista. El cantador ha comenzado hoy la grabación de Alma de Rock, un trabajo en el que navega por los grandes estándares del género, pero desde la raíz flamenca. Lo produce Javier Limón y Fran Maza, que ganadores, al igual que el onubense, del premio Grammy.
Sí, señora, 3 premios Grammy haciendo un discazo. Así que nada, ahí he estado y mira, esto es lo que me contaba.
De una cuando niño quisiera yo recordar cantándome de la vida que un día sería verdad. Puede ser que en primavera encontrar a una flor que de esos árabes os caído en una estación. Yo quiero ser como el río al despertar, que su fluido me lleve buscando el mar.
Bueno, pues sí, la radio es contar la vida, de eso se trata, de contar lo que está pasando, y está pasando que estamos asistiendo al nacimiento de un nuevo disco, así de fácil y así de complicado. Y vamos a hablar con los protagonistas, con Arcángel. ¿Qué tal, Arcángel?
Hola, muy buenos días.
Que es muy temprano, ¿eh? Es tempranísimo. Bueno, pues mira, ya estamos así entonándonos. Y con Javier Limón, ¿qué tal, Javier?
Hola, muy bien, encantado de estar aquí con vosotros.
Que se va a encargar de la producción. A ver, es un disco en el que se aborda nada más y nada menos que el rock andaluz desde nada más y nada menos que el flamenco. ¿Cómo nace esta idea?
Bueno, pues la idea primero nace sobre todo porque siempre he sido muy fan, ¿no?, de esa música. Uh-huh. Y siempre he reconocido y he visto entre líneas, ¿no?, que tenía una conexión bastante clara con el flamenco, ¿no? No sé si por la época en la que se desarrolla, que al mismo tiempo pues también hay una eclosión del flamenco importante. No sé si porque por la condición andaluza, lógicamente, de los compositores de esta música, que al final, bueno, pues en Andalucía no es difícil tener contacto con el flamenco, ¿no? Y bueno, nuestras raíces están ahí. O no sé si porque también en ese deseo, entiendo que de libertad que ellos tenían, ¿no?, pues el flamenco simbolizaba de alguna manera también la libertad de abordar un campo muy diferente del que ellos musicalmente provenían, ¿no? Que eran amantes del rock, ¿no? Entonces, bueno, ya yo creo que la misma definición de rock andaluz es una declaración de intenciones, ¿no? Está claro que no es un rock cualquiera, es, no sé si fusionar o simplemente poner a dialogar pues esa influencia de rock americano, ¿no? Pues con las estructuras más clásicas del flamenco, no haciendo palo flamenco, pero sí de alguna manera adoptando la rítmica, ¿no? Flamenca, que es tan importante y que yo creo que entronca y tiene bastante similitud con el rock.
La rítmica flamenca y, bueno, también la estructura andaluza, ¿no? La cadencia andaluza, por ejemplo, ¿no? Javier, desde los inicios del rock andaluz, de lo que se ha llamado el rock andaluz, la producción, pues claro, tenía un peso fundamental, porque estamos hablando de mezclar dos géneros que a priori están separados por el tiempo y el espacio muchísimo, ¿no? Y sin embargo casaban bien. Ahora, ¿cómo se aborda esta producción?
Bueno, como decía Enrique, mientras no acabemos presos, pues todo bien. Bueno, en primer lugar, la idea que es de Arcángel originalmente, a mí me parece brillante. La producción la estamos haciendo también, Arcángel es productor también, porque además es muy buen productor, y también Frank Maza, que nos trae un poco la juventud al proyecto. Quizá estamos dejando todo menos el rock, en realidad, en el sentido de que... o sea, lo que hace de estos grupos algo diferente a nivel sonoro es la electricidad, ¿no? O sea, es el hecho de coger estos señores, se ven con estos instrumentos, guitarras eléctricas, bajos eléctricos, instrumentos enchufados con una amplificación, y aplican eso a armonías y a estructuras y a melodías que eran de esta tierra andaluza, ¿no? Como por ejemplo la danza número 5 de Granados, que luego se convierte en Noche Andaluza, ¿no? Entonces, el hecho de que ellos bebieran de esas fuentes de Andalucía y le metieran ese enchufe, digamos, y saliera algo tan especial, yo creo que es muy bonito, porque nos ha motivado a darle la vuelta a la moneda, ¿no? Y a llamarnos a beber nosotros de ellos, ¿no? Pero en realidad es una cuestión cíclica, ¿no? Porque, curiosamente, ellos bebían del flamenco, y ahora Arcángel, que es mucho más flamenco que ellos en esencia, bebe de ellos, ¿no? Luego hay otro tema, Arcángel, claramente, para mí es mi cantador favorito, pero además es una voz muy especial, o sea, es un tío que canta de una manera muy concreta, muy compleja y muy sofisticada y muy emocionante a la vez. Entonces, esas melodías, cuando pasan por su voz, yo creo que llegan a lugares que a lo mejor no habíamos escuchado antes, ¿no? Pero básicamente lo que más lo que más valoro de esos grupos es el repertorio, son las canciones. O sea, son canciones que ya pueden ser rock o pueden ser lo que quieras, las puedes hacer en sinfónico, las puedes hacer a guitarra. Entonces nosotros aquí lo único que hemos intentado, como decía Woody Allen, en una película lo suyo es alejarse lo menos posible del guión cuando empezaba, ¿no? Pues aquí hemos intentado estropearla lo menos posible y que las sonoridades aporten algo nuevo, básicamente.
Qué interesante eso de apostar y que de aportar algo nuevo, qué interesante y qué complicado, ¿no?
Claro, claro, por un lado está lo obvio, ¿no? Y es que, claro, Arcángel pues puede cantar por bulerías, o sea, rítmicamente se puede sofisticar, soleá, siguirilla, o sea, se puede... Pero eso, que es muy difícil, y lo estamos haciendo, y es muy bonito, es un poco más, digamos, en lo que se puede esperar, ¿no? Pero luego hay una parte de sonoridades nuevas, con nuevos arreglistas, donde la música ha cambiado muchísimo en los últimos 10 años, ¿no? Ahora te encuentras discos con instrumentos que no sabes nombrar, que no dices, bueno, ¿esto qué es?, ¿no? Entonces, esa aportación sonora nueva de los arreglistas, yo creo que es muy importante, porque igual que ellos cogieron instrumentos nuevos y se lo aplicaron a músicas ancestrales, pues nosotros estamos trayendo el disco a hoy en día, al 2026 y al 2027, ¿no? Y es muy bonito ver cómo estas nuevas sonoridades, no sé, de Harmonizer, de nuevos filtros, nuevas cuajan con esta melodía así, con la voz de Arcángel. Ese trío es muy interesante.
Arcángel, estábamos hablando de ellos. ¿Quiénes son ellos?
Bueno, ellos son
vamos a mencionar los grupos mitiquérrimos.
Los mega conocidos, ¿no? Y míticos, ¿no? Por supuesto, Triani Alameda, ¿no? Como avanzadilla, Medina Zahara, lógicamente, Imán, Kai, Smash, en fin, toda esa amalgama de grupos que salieron, ¿no? Y que la verdad que hicieron una labor fantástica y una música maravillosa. Yo, como bien decía Javier, resalto las composiciones que hacían, ¿no? Desde una libertad y desde algo que nosotros también vamos a intentar hacer en el disco, desde la perspectiva de una banda, no solo de un solista.
Interesante eso.
Sí, porque claro, al final, si tú escuchas los discos de Triana, ¿no? O de Alameda, o bueno, de cualquiera de ellos, quizá Medina Zahara es más convencional y todos los demás en el aspecto de hacer temas, ¿no? Los otros también hacían temas, pero le daban mucha importancia a la banda, ¿no? Había un vocalista, pero eran muy importantes los arreglos. Y no solo el arreglo, sino la estructura del tema. Porque un arreglo puede ser igual de bonito o de feo en la misma estructura de un tema, que una estrofa, otra estrofa, hace un cuerpo, el estribillo y ya, ¿no? Pero ellos un poco también desvirtuaron esa fórmula y musicalmente, me decía Pepe Roca cuando hablaba con él, dice, en una canción nuestra había motivos musicales para hacer 8 temas, porque había mucha información musical de vamos a llamarlo así, de mini estribillos, de mini motivos sugiriendo otras cosas, ¿no? Y eso también queremos que sea un poco la fórmula de este disco, que no sea un tema que empiece y que acaba con una estructura lógica como cabría esperar, ¿no? De lo que es la música más convencional que ahora vivimos.
Has mencionado otro mitiquérrimo también, al gran Pepe Roca. ¿Vais a contar con colaboraciones? Cuéntame lo que puedas, ¿eh?
Sí, bueno, a día de hoy Pepe Roca va a estar sí o sí. Creo que vamos a tener la oportunidad de alguna más de alguno de estos míticos grupos, que no puedo desvelar aún. Pero la idea es esa. Y aparte queremos también incorporar colaboraciones de músicos muy jóvenes que aporten un color muy, muy diferente, ¿no? Al disco, quizás no tan conocido y por supuesto no pertenecientes a esa corriente, pero que le pueden aportar algo, yo creo también, una impronta diferente.
Estábamos hablando un poco, mucho mejor dicho, de la influencia del rock en el flamenco. Y de ahí este nacimiento de rock andaluz. Ahora el viaje es distinto porque es la influencia del flamenco en el rock, pero hay una cuestión que no se habla cuando se crea, o que no se habla tanto quizás, ¿no? Cuando hablamos de rock andaluz, y es la influencia de rock andaluz en la psicodelia, por ejemplo, y en otros géneros de rock que perduran hasta ahora, ¿no? Por ejemplo, hay una banda en Australia, sí, en Australia, que se llaman King Gizzard and the Wizard Lizard, que hacen rock andaluz cantado en inglés, ¿no? Ellos tienen ese punto. Hay otra banda en Los Ángeles que se llaman Crumbing. En los años 70 estuvieron los Carmen, que era una banda que hacían rock andaluz y cantaban en medio inglés, medio español, que eran británicos. Es decir, que el rock andaluz ya de por sí, que es donde yo quiero llegar, tiene ya como un valor. No sé si eso también lo queréis un poco también, no sé, remarcar, subrayar, ¿no? Ese valor que tiene en sí mismo el rock andaluz.
Por supuesto, claro. Lo tiene y vamos con mucho cuidado y con mucho respeto, porque sabemos que estamos tocando un repertorio sensible, al cual, valga la redundancia, hay mucho público sensible también. Y mucho público fanático, ¿no? Entonces vamos con, obviamente, sabiendo lo que estamos trastocando, pero bueno, con la misma libertad que ellos afrontaron un repertorio que en aquellos tiempos era casi sacrilegio, ¿no? Pues nosotros con esa misma libertad, con el mayor de los respetos, poniendo en valor, lógicamente, lo que significa el rock andaluz, pues vamos a intentar atraerlo al flamenco tamizado, pasado por el filtro del rock, pero también de un rock de una sonoridad que es muy diferente ahora que hace, como bien decía Javier, que hace 15, 20 años, ¿no?
Bueno, tú estás acostumbrado, Arcángel, a... Ahora te preguntaré otra vez, Javier. Pero ya que he cogido a Arcángel de frente, estás acostumbrado a meterte en este tipo de voladas, vamos a decir, ¿no? De retos, ¿no? Tiene este mitiquérrimo disco, por ejemplo, maravilloso, por otra parte, con las voces búlgaras. Lo aborda desde el mismo lugar, porque claro, las voces búlgaras es algo que nos conecta de alguna manera, tiene algo que nos toca, pero no es no nuestro. Esto sí, o aquí tienen más responsabilidad. ¿Te alegra de que te haga esa pregunta, no?
Sí, bueno, hombre, me voy a liberar yo también un poquito. Hombre, tiene más responsabilidad en cuanto a la opinión que se pueda tener del trabajo final, ¿no? Como te decía anteriormente, pues bueno, porque son temas conocidos por todos y en el disco de las voces búlgaras, bueno, pues yo estaba intentando crear un repertorio mío, ¿no?, dentro de ese lenguaje. Lo que pasa es que abordado está desde el mismo lugar, desde dos lugares. Desde el primero, el querer experimentar una sensación nueva cuando te enfrentas a un reto y comienzas a conocer, si no todas, muchas de tus limitaciones. Y la segunda vertiente es abordarlo desde el máximo de los respetos, tanto a la música que de alguna manera represento, que es el flamenco, como la música en la que estoy poniendo un pie en su jardín, ¿no? Yo creo que eso siempre tiene que ir por delante, el respeto a la música y a intentar hacerlo lo mejor que uno puede, por supuesto. El resultado... Y sobre todo la sugestión, lógicamente, bueno, pues este es un repertorio, como te decía, muy conocido. Y siempre que se toca algo conocido, como no sé quién lo decía, pero decía alguien, ¿para qué va a arreglar algo que no está roto, no? Pues nada, nosotros nos hemos metido a intentar arreglar o rearreglar algo que efectivamente no solo no está roto, sino que está vigente y con mucha calidad. Pero queremos aportar, ¿no? Queremos aportar esa visión nuestra. Y sobre todo yo incidiría en extraer pues esa flamencura que yo he visto siempre en esas composiciones, ¿no? Sin ponernos muy flamenco o excesivamente flamenco, pero sí rescatando esa parte flamenca que yo creo que esas composiciones siempre han tenido, aunque ellos la cantaran desde otra perspectiva, ¿no?
Me parece interesante porque a lo mejor estamos asistiendo al nacimiento de un nuevo género aquí, ahora, en este estudio de Alcalá de Guadaira, ¿no? Es interesante. Javier, estábamos hablando de Arcángel, bueno, que él no tiene miedo a tirarse a la piscina que haga falta, tú tampoco. No. Tú te tiras a cualquier piscina que te mole y que te parezca interesante. ¿Por qué te mola? ¿Por qué te parece tan interesante este trabajo?
Bueno, yo recuerdo cuando ya Gonzalo García de Pelayo nos llamó hace 20 años y coprodujimos juntos, me acuerdo, un homenaje a Triana, y me acuerdo que estaban allí los de Triana y tal, y ya entonces flipaba yo con sus aventuras del casino y todo eso, que me descojonaba. Y Arcángel y yo somos amigos desde hace 30 años. Casualmente él es del Alorno, yo soy San Bartolomé de la Torre, que está al lado, bueno, nuestros padres. Y entonces, bueno, pues es un reencuentro. Para mí lo más divertido del proyecto es que estamos ahí juntos y nos lo estamos pasando muy bien. Y luego has dicho tú una cosa musicalmente, que la cadencia andaluza, ¿no? O sea, la diferencia entre estos grupos y el rock argentino o el rock mexicano o el rock tal, es que el rock americano está basado básicamente en la cadencia del blues, y de ahí parte, ¿no? De ahí sale, de esa secuencia de acordes, y es... todos estos grupos parten de la cadencia andaluza, es decir, de la clásica, ¿no? Y de el frigio y el bemol 9 y todo ese mundo armónico. Y eso es donde Arcángel, por ejemplo, yo también, nos movemos como pez en el agua. Paco de Lucía siempre decía que él, para saber si un improvisador realmente improvisaba bien, le tenía que ver improvisando en la solfamí, en la cadencia andaluza. Ahí es donde él veía realmente si era capaz de expresarse y meterse en sitios complejos, y que él en otras cadencias pues decía muy bonito, pero que no tenía el control, ¿no? Entonces esa cadencia nos une a este repertorio troncalmente, ¿sabes? Yo lo siento como, vamos, yo lo veo como flamenco, es decir, o sea, yo no veo diferencia entre un tema de ser de un lugar, por ejemplo, ¿no? Y un tema de Raimundo y de Lole, y luego de los Chichos, y luego de... o sea, yo lo veo todo dentro del mismo mundo, ¿no? Y es la cadencia, lo que tú has dicho, es la cadencia andaluza.
Coincido plenamente contigo, quiero decir, donde esté la cadencia andaluza está el flamenco, independientemente de cómo se vista luego, ¿no?
Claro. Claro, exactamente, esa cadencia ya puede ser un tema de falla, puede ser la tarara de Lorca, puede ser una siguirilla, pero eso es lo que...
¿Un tema de los Doors?
Un tema de los Doors, perfectamente, sí, sí, o sea, en cuanto aparece eso, o Spain, de Chick Corea, ¿no? Porque nosotros descansamos en ese mi, en el acorde que sea, ¿no? El frigio, ¿no? Y ahí descansamos, ahí empieza y acaba todo. Y esa es la gran diferencia con el blues o con otras músicas que están en modos menores o mayores, pero no es este modo frigio, que es donde nosotros nos sentimos bien. Entonces eso es muy cercano, yo lo veo muy cercano a nosotros.
Ha mencionado también antes que bueno, que Fran aporta un poco la visión más actual, más de la juventud. ¿Hacia dónde va esta visión más actual y más de la juventud dentro del disco?
Pues curiosamente hacia la música buena. Él se ha criado en Boston, ha producido y arreglado ya a Alejandro Sanz y a Chucho Valdés y mucha gente potente. Y ayer escuchábamos músicos de Berkeley, donde también ahora va a ir Arcángel en Boston. Y son músicos pues con 14 años. O sea, había una pianista, vamos a meter una pianista japonesa que se llama AI, como inteligencia artificial, que está de verdad, Furusato. Y son niñas, o sea, es una chica de 14 años que ya se está graduando de universidad, o sea, que ya está acabando la universidad con 14 años. Entonces, claro, esa frescura, fíjate, es desde la música, o sea, no son programadores, o sea, los jóvenes aquí no están aportando programaciones y sonido, no, están aportando una nueva visión musical. Porque curiosamente a los chicos de ahora, a los jóvenes, les gusta Led Zeppelin, les gusta AC/DC, les gusta, es la hostia, les gusta eso.
¿Les gusta la buena música, casualmente?
Sí, está la nueva...
Afortunadamente, no diría yo, no casual, afortunada.
No, la nueva generación, nueva de verdad, los de 20, los nacidos en este siglo, están mucho más atraídos por la música tocada y acústica que por la música programada, mucho más.
Universidad de Berkeley, vaya fábrica de talentazos que hay ahí. Bueno, yo me quedaría con vosotros hablando todo el rato, pero hay otros compañeros que están a la cola. Hoy empieza, insistimos, hoy estamos asistiendo a este nacimiento de un nuevo disco, un día histórico realmente. ¿Cuándo se va a publicar?
Bueno, esa es la gran pregunta, ¿no? Pero vamos, tenemos dos fechas tentativas. Una es si llegamos noviembre, otra en segunda convocatoria sería marzo. Pero vamos, no más de marzo del año próximo el disco va a estar en la calle, porque bueno, ya estamos... aunque es verdad que estamos en los primeros compases, hemos hablado mucho, debatido mucho, hemos elegido prácticamente el 90% del repertorio, y ahora lo que nos tenemos que poner es de verdad remangar y echar las horas de estudio necesarias para que artísticamente el proyecto esté completo, sí.
Bueno, chicos, pues muchísimas gracias por atenderme. Os emplazo a marzo del año que viene y que me lo contéis allí en el estudio, en la radio. Muchas gracias.
Gracias a ti.
Gracias.
Bueno, un arcángel muy muy rockero, rockero andaluz, flamenco rock, en nuestro nuevo disco, que bueno, que ya está ahí.
Él no tiene problema en meterse en todos los charcos. Ahí tenemos el último disco, Hereje, que es un disco indie, pero desde su visión, un disco indie con 300.000 comillas, ¿no? Pero bueno, entendámonos. O sea, que él no tiene ningún problema por investigar.
Bueno, pues ya veremos el resultado total, ¿no? De este disco que ha empezado, ha echado a andar, y de lo que ha sido testigo Carlos
Carlos López allí en vivo y en directo. Pues así con Arcángel nos quedamos. Hasta mañana.
Andalucía.